Buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Arqueología de la UNED. La zona geográfica nuclear de los Etruscos es la parte de Italia central, extendiéndose por el sur del Lacio y parte septentrional de la Campania. En el desarrollo de esta cultura se distingue cuatro fases: período villanoviano, siglo 9 y 8 a.C., período orientalizante, entre principios del siglo 7 al 6 a.C., período arcaico, siglo 6 y 5 a.C., período clásico y helenístico, entre el siglo V al año 27 a.C. Ya desde época clásica, con Heródoto, la historia de los etruscos ha suscitado un gran interés que llega hasta nuestros días, como demuestra la muestra que sobre los príncipes etruscos entre Oriente y Occidente ha patrocinado la Caixa, hace algunos meses en Barcelona y actualmente se encuentra en Madrid. Para adentrarnos en esta cultura, contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de dicha muestra. Adolfo, ¿de dónde vienen los etruscos y cómo surge la cultura etrusca?
Sí, buenos días ante todo. Sí, efectivamente, Pilar, muchas gracias. Tú ya lo has apuntado un poco, ¿no? Ya Heródoto, por ejemplo, ¿no?, el padre de la historia, ya se preguntaba de dónde venían los etruscos. Para los antiguos, para los griegos y para los romanos, eran una cultura peculiar, distinta de todo lo que les rodeaba, y ellos ya lo percibían, ¿no? Claro, los antiguos, casi todos, recurrían a la idea de la emigración, es decir, una cultura extraña en un territorio aparentemente distinto, pues tenía que venir de algún sitio. Y ya los antiguos desarrollaron la teoría de que los etruscos habían emigrado de Asia Menor, de Lidia, de distintas zonas, y casi todos los autores antiguos se ciñen a esta idea. De todos estos autores, solo uno, Dionisio de Halicarnaso, desarrolló una teoría alternativa, según la cual los etruscos eran autóctonos, es decir, habrían desarrollado su cultura en la propia península italiana. Nosotros, la investigación actual, también después de mucho debate, ¿no?, en los últimos tiempos, a partir de la obra de Massimo Palotino, un poco el padre, ¿no?, de la etruscología moderna, pues hemos llegado a la convicción de que la cultura etrusca efectivamente surge en Italia. Hoy conocemos bastante bien todo lo que es la edad del bronce en la península italiana y vemos que hay una sucesión, una relación muy, muy evidente entre esta cultura villanoviana, esta primera fase de la cultura etrusca, y las culturas previas, la cultura que llamamos proto-villanoviana. Pero también en los últimos tiempos, y aquí pues habría que recordar los trabajos del profesor Torelli, se está matizando un poco más. Hoy día se piensa y se argumenta, al menos por parte de este importante investigador, que sobre este fondo autóctono, indígena, posiblemente han influido en el tránsito entre el bronce y el hierro otras culturas del Mediterráneo Oriental, culturas del Egeo, culturas anatolias, mediante el desplazamiento de pequeños grupos que pueden haber llegado a Italia y que allí pueden haber terminado de completar este proceso de organización política y cultural del mundo etrusco.
Ahora nos puedes decir, ¿cuáles son los rasgos principales de la cultura etrusca?
La cultura etrusca es una cultura sumamente amplia, ¿no? Hay muchos elementos, muchos aspectos de esta cultura. Quizá uno de los rasgos, es una cultura urbana. Desarrollan ciudades, algunas de ellas de un tamaño extraordinario, ciudades que conocemos muy bien gracias a la arqueología, pero que también aparecen mencionadas por los autores antiguos, ciudades como Cerveteri, ciudades como Tarquinia, ciudades como Vulci, ciudades como Veyes, ¿no? Son grandes ciudades con una importante monumentalización, sus murallas, sus templos, unos templos también importantes, y es un mundo urbano, evidentemente, como decimos, pero que tiene también una gran capacidad de gestionar territorios. Es una cultura con una base agrícola de gran importancia, no una agricultura rudimentaria, ¿no? Sabemos que en el momento de madurez del mundo etrusco es una cultura, por ejemplo, que puede producir vino. Producen vino y lo exportan en gran medida al Mediterráneo, ¿no? Estos serían rasgos. Es una cultura también muy religiosa. Es una de las características que también llamaron la atención de los autores antiguos. La profunda, la gran religiosidad de los etruscos. Los etruscos desarrollaron, en este sentido, toda una serie de técnicas destinadas a la adivinación. Los arúspices etruscos, muy utilizados luego por Roma, eran expertos en adivinar el futuro mediante los rayos, mediante los truenos, observando los hígados de las víctimas sacrificiales. Es una cultura muy rica, es una cultura con un nivel de riqueza extraordinario, la cantidad de oro, la cantidad de objetos de todo tipo, de marfil, de ámbar que encontramos en el mundo etrusco, es otro de los rasgos, ¿no? Probablemente uno de los que más llaman la atención, ¿no? A quien se acerca a este mundo, ¿no? Su gran suntuosidad, su gran esplendor, ¿no? ¿Qué sé yo? Podríamos decir muchos más, pero bueno, yo creo que con esto nos hacemos una pequeña idea.
¿Qué nos puedes decir del mundo funerario etrusco?
Claro, este es el otro campo, evidentemente. Este es el otro terreno en el que los etruscos resultan también especialmente atractivos. Los etruscos, ya desde los inicios de su cultura, ya desde el villanoviano, pero sobre todo en el orientalizante, ¿no? Esta otra fase que has dicho, van a desarrollar toda una serie de ritos funerarios en los que van a concentrar pues todos estos artículos, toda esta riqueza, todo este esplendor y lujo. Y ya desde el siglo VII, pero sobre todo en el siglo VI, por ejemplo, las tumbas pintadas etruscas se convierten en un estilo absolutamente único en todo el Mediterráneo occidental. Unas tumbas con representaciones de banquetes funerarios, representaciones de juegos, representaciones de espíritus, de démones, de ultratumba, que nos permiten visualizar esta cultura de una forma extraordinaria. Es una parte también de esta vinculación al mundo de los dioses, ¿no? Estas ideas funerarias que no conocemos con todo detalle, ¿no? Pero que en todo caso se nos revelan como sumamente complejas, como sumamente elaboradas, como sumamente ricas en matices, ¿no? Pues es otra de las características. Es realmente impresionante, ¿no? Ver las grandes necrópolis etruscas, ¿no? Las necrópolis de Cerveteri, por ejemplo, con decenas y decenas de túmulos, de grandes túmulos, de las grandes familias de la ciudad, uno tras otro, con sus cámaras, con sus decoraciones, ¿no? Es quizá lo que más ha llamado la atención, ¿no? Lo que más ha contribuido a esta imagen del misterio, ¿no? La gran preocupación que los etruscos tenían por el mundo de ultratumba, por su mundo del más allá, por su ideología del más allá.
¿Hay algún resto arqueológico de la presencia etrusca en España?
Pues sí, efectivamente, los hay. Es decir, dentro de este esplendor etrusco, ¿no? Ya hemos comentado antes que en muchas zonas de Etruria, por ejemplo, se produce vino. Y el vino se produce en gran cantidad, ¿no? Porque va a permitirles toda una exportación. Y en relación con esta exportación, con este comercio, los etruscos recorren toda la costa del Mediterráneo occidental y en su camino, en su búsqueda de nuevos mercados, pues llegan naturalmente a la península ibérica. Y en la península ibérica conocemos cada vez más objetos etruscos, ¿no? Las excavaciones que se están haciendo en muchos sitios, pues nos están presentando este panorama. ¿Qué aparece? Pues encontramos, pues desde cerámicas, por ejemplo, en la zona de Ampurias, en la zona de Ullastret, hasta pues manifestaciones, digamos, de carácter más lujoso, objetos de marfil. Pues objetos de marfil nos han aparecido, qué sé yo, en una necrópolis del interior de Albacete, en la necrópolis de los Villares, restos de una cajita de marfil preciosa, delicadísima, con escenas de banquete. También en Ampurias han aparecido. Pero posiblemente lo que más exportaron los etruscos en cuanto a objetos de lujo, objetos valiosos, fueron los artículos de bronce. Es decir, el bronce, los etruscos son espléndidos broncistas, son espléndidos maestros de la broncística, y sus productos tienen una gran acogida en el Mediterráneo y en la península ibérica. Conocemos varios jarros de bronce que aparecen en distintos puntos, sobre todo de la costa catalana y de la costa levantina. Encontramos también piezas extrañísimas, rarísimas fuera de Etruria, ¿no? Como son los llamados infundíbula, que no son otra cosa que coladores, ¿no? Que se utilizaban para colar el vino antes de servirlo en el banquete. Pues hay uno en Jávea y hay otro en Canchorroano, en la provincia de Badajoz. Y digo, son objetos de lujo, objetos rarísimos, extrañísimos fuera de Etruria, lo cual nos está indicando también, ¿no? El peso que estas sociedades de la península ibérica van adquiriendo. Encontramos también cuencos de los que llamamos de borde perlado, sobre todo en la zona del sudeste, en la zona de Crevillente, por ejemplo. Es toda una amplia gama de artículos que, junto con la cerámica y junto con las ánforas, constituían buena parte de los cargamentos etruscos. Y bueno, aunque no forman parte de este ambiente, pues como ya lo ha apuntado Pilar, pues este año estamos en el año, de alguna manera, ¿no?, si podemos decirlo así, de los etruscos en España, ¿no?, con la exposición que hubo a finales del 2007 y principios del 2008 en Madrid, que tuvo una gran acogida en el Museo Arqueológico Nacional, y con la exposición que ahora mismo está exhibiéndose en Madrid, que ya ha estado en Barcelona y que ya ha estado en Palma de Mallorca y que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán tenido la ocasión de ver, y los que no la hayan visto pues tienen todavía ocasión de verla, ¿no? Donde por primera vez en España se nos presentan de forma amplia pues algunas de las piezas más representativas, más de mayor calidad, ¿no?, de este mundo etrusco, digamos. Esto, como digo, tiene poco que ver con esta expansión etrusca de la que hablábamos antes, ¿no? Pero, bueno, puede ser interesante para nuestros oyentes, para los alumnos de la UNED, el darse un paseo, hacer un recorrido por esta interesante exposición con obras de los principales museos que tienen piezas etruscas.
Después de estas interesantes observaciones sobre los etruscos, nos despedimos de todos ustedes animándoles a visitar la muestra si todavía no lo han hecho. Gracias, Adolfo, por tu colaboración, y para todos ustedes, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.